Noticias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esto no es nuevo. Lo de los despechados amorosos que se vengan no es nuevo. Lo del ajuste de cuentas de los enamorados que han sido traicionados no es nuevo. Borges, por ejemplo, escribía: dime, por favor, ¿dónde no estás? ¿En qué lugar puedo no ser tu ausencia? Bonito, ¿verdad? Octavio Paz: arde en la soledad que nos deshace. Y luego ya lo de Quevedo, que es un clásico. Las 12 tribus de narices era. Érase un narcisismo, no, un naricismo infinito. Bueno, son formas bastante más ocurrentes de constatar el despecho amoroso y de vengarse, ¿eh? Arde la soledad que nos deshace. Dime, por favor, ¿dónde no estás? ¿En qué lugar puedo no ser tu ausencia? Lo de Shakira no es nuevo. Lo que es nuevo en Shakira es la falta de ingenio, ¿eh? Shakira ya ha pagado los 14,5 millones de euros que nos debía a todos los españoles, porque había defraudado a Hacienda, ha pagado 3 millones por los intereses. Ahora habrá que ver qué dice el juez y que cante lo que quiera mientras pague impuestos. Hoy ha entrado en vigor la despenalización de la sedición. En Esquerra, Marta Rovira, fugada de la justicia española, que está en Ginebra, en Suiza, celebra la decisión, está acatada.
La música que sona, del que sona avui, de la interpretació que es fa d'aquest codi penal, és el que nosaltres havíem pretès quan
la música que suena és la que nosotros habíamos pretendido, y la música que suena nos gusta, ¿cómo no? Sí, seguramente Marta Rovira puede volver a España con una pena bastante reducida, bastante reducida. Bueno, hoy ha entrado en vigor la modificación de la malversación y la eliminación de la sedición del Código Penal. Y el juez Llarena, que es el juez instructor del proceso, ha retirado el procesamiento por sedición a Puigdemont, pues por la sencilla razón de que el delito de sedición ya no existe en nuestro Código Penal. Lo que ha hecho ha sido no sustituir, como pretendía el gobierno, la sedición por el desorden público agravado, sino por la desobediencia. Acusa a Puigdemont de malversación agravada, no la malversación buena esta que quiere el gobierno que se utilice para que los políticos corruptos que se llevan el dinero al partido pues tengan menos pena que los que se los llevan a casa. Llarena en su auto se despacha a gusto criticando la modificación del Código Penal impulsada por el gobierno, porque viene a decir que, no tiene herramientas, instrumentos el Estado para combatir con cosas como las que hicieron los responsables del proceso de independencia de Cataluña. Sánchez, como recordarás, prometió traer a Puigdemont a España.
A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España.
Eso era en la campaña electoral para los comicios de hace 3 años. Además, Sánchez le echaba la culpa al PP de que se hubiera fugado Puigdemont.
Hay que recordar que cuando Carles Puigdemont huyó de la acción de la justicia había otro gobierno.
Bueno, pues no ha cumplido su promesa Sánchez, pero probablemente Puigdemont vuelva. Y vuelva porque, ha modificado de tal manera la ley este gobierno que a Puigdemont le sale muy barato volver. O sea, Sánchez no trae a Puigdemont para que cumpla por la justicia, va a cumplir con una ley que rebaja considerablemente su pena. Lo dice Llarena en el auto que ha emitido hoy. Dice: la reforma supone un contexto cercano a la despenalización. Eso significa que en realidad le han quitado la pena. Hoy Pilar Alegría ha dicho: hombre, nosotros no tenemos nada que decir, esto lo tienen que hacer los jueces.
Lo que suceda con el señor Puigdemont desde el punto de vista no nos corresponde, y por supuesto no le corresponde a esta que le está hablando, le corresponde a un juez, lo que también queda muy claro.
Mire, señora ministra, se puede ser cínico de muchas maneras. pero lo suyo hoy es la manera más exponencial de ser cínica. Claro, claro, claro. Los jueces decidirán lo que hacer con Puigdemont después de que su gobierno haya rebajado considerablemente las penas por los delitos por los que se intenta desde hace un cierto tiempo traer a Puigdemont a España. Ya digo, cinismo en su máxima expresión. Es lo primero, lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y el presidente estadounidense Joe Biden acaba de decir que todo se va a aclarar en relación al hallazgo de unos documentos clasificados en su vivienda. Lo ha dicho hace unos minutos después de que la Casa Blanca confirmara el hallazgo. Son unos documentos que al parecer se enviaron en 2017 cuando el actual mandatario estadounidense era vicepresidente con Barack Obama. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Es el segundo lote de documentos clasificados que son localizados en esta ocasión en el domicilio y en el garaje del actual presidente en la localidad de Wilmington. El propio presidente Biden confirmaba la información adelantada por sus abogados, asegurando que se trata de una pequeña cantidad de documentos personales y políticos de su época como vicepresidente de Barack Obama.
People know I take classified documents and classified material seriously.
La gente sabe, decía Biden en una breve intervención desde la Casa Blanca, que tomo muy en serio todo lo referente a documentos y material clasificado. Al inicio de esta semana se conocía que un primer lote de documentos clasificados con análisis sobre las relaciones con Ucrania, Irán o el Reino Unido fue localizado en un despacho utilizado por Biden antes de ser candidato a la presidencia.
Y la Dirección General de Tráfico se marca como objetivo reducir al 50% los fallecidos en accidentes de cara al 2050. Las cifras son alarmantes porque solo el año pasado murieron en nuestras carreteras 1.145 personas. Lo más llamativo es que uno de cada cuatro de esas personas que viajaban en el vehículo no llevaba puesto el cinturón de seguridad en el momento del accidente. En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Expósito te dará todas las claves de lo que está pasando en nuestras carreteras y analizará los datos de siniestralidad. Y contamos otro dato. El mes pasado, más del 40% de los chicos de entre 15 y 24 años consumieron bebidas energéticas. Son datos de la encuesta sobre alcohol y otras drogas en España. Y es que para muchos jóvenes este tipo de bebidas se han convertido en necesarias para sus actividades diarias. Y ojo, una cuarta parte de los que las toman las mezclan con alcohol. Un consumo que tiene efectos secundarios y puede ser perjudicial para la salud. Carlos Casabona es pediatra especialista en nutrición infantil y lo hemos escuchado aquí en la tarde de COPE.
Que cada vez vemos niños con más problemas de taquicardias, con más sensaciones de ansiedad, y en estos casos están muchos detrás muchas veces el consumo de este tipo de bebidas.
Y hoy tenemos la segunda semifinal de la Supercopa de España. Luis Munilla.
Y esta noche vamos a conocer quién se va a enfrentar al Real Madrid el domingo a las 8 en la final de la Supercopa. Hoy segunda semifinal, también a las 8, entre Real Betis y Fútbol Club Barcelona. Vamos a buscar noticias de los dos equipos desde el estadio Rey Fahd. Última hora del Barça, Elena Condis.
Ya están pisando el césped de este estadio algunos jugadores del Barça y también Xavi Hernández, que ahora habla con sus ayudantes. Un Xavi que siente la presión y la obligación de levantar su primer título en esta nueva era. Puede descansar Araujo, en breve tendremos el once inicial, está bien, pero pensaba Xavi en dosificarle teniendo en cuenta que sale de lesión. Volverá seguro Lewandowski con más ganas que nunca, teniendo en cuenta que está sancionado en Liga y que no marca con el Barça desde el 29 de octubre.
¿Y cuál es la última hora del campeón de Copa, del Real Betis, Isaac Escalera?
Esperando a que llegue el autobús del Real Betis Balompié al estadio. Queda poquito para que llegue Pellegrini y los futbolistas, y pendiente de la alineación oficial. En principio mirando a ocupar el lateral izquierdo que ha dejado vacante Alex Moreno, y también el lateral derecho. Estamos pendientes si será Savali o Aitor Ruibal el que ocupe la banda.
El partido lo cuenta Tiempo de Juego. Contamos además que el Tribunal Catalán del Deporte ordena repetir las elecciones a la Federación Catalana de Fútbol que había ganado el candidato de Luis Rubiales, Joan Soteras. Se repiten por irregularidades graves en la votación. Y hoy debuta España en el Mundial de Balonmano a las 8:30 contra Montenegro. Así que Tiempo de Juego comienza a las 7:30 con la Supercopa y con el balonmano.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 8 grados ahora mismo en el centro de la capital. Siguen bajando los termómetros. Volverá a ser una noche fría y mañana nos esperan de nuevo brumas a primera hora que se irán disipando a mediodía. En cuanto al tráfico intenso en la salida de la 3 en Rivas, A4 Butarque y A6 El Plantío. Difícil la entrada en Torrejón de Ardoz en la 2 y muy cerca de Toledo en Torrejón de la Calzada e Illescas. Lo peor de la M40, Hortaleza Coslada sentido A3, Villaverde en ambos sentidos, Monte Carmelo hacia la 6 y Pozuelo A5 en la M50, Majadahonda A6. La policía y los equipos de rescate siguen buscando más restos humanos en el ecoparque de Toledo. Todavía no han podido confirmar de manera oficial si el pie encontrado ayer a mediodía corresponde al pequeño Ángel, el menor de los dos primos desaparecidos en Carabanchel el pasado 10 de diciembre. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Seis y once minutos, hablamos en la tarde del doctor G, el creador de los bebés modificados genéticamente, vuelve a la ciencia. Su caso tuvo un impacto a nivel mundial. El chino G. Jiankui protagonizó uno de los experimentos más delirantes y peligrosos de la historia al modificar genéticamente con la herramienta CRISPR el ADN de dos embriones para hacerlos resistentes al SIDA. Luego los implantó en una joven que dio a luz a dos gemelas en 2018, a las que llamaron Lulu y Nana. Son los dos primeros bebés modificados genéticamente creados por la humanidad. Al contrario de lo que el doctor G esperaba, la ciencia no celebró su experimento como un gran logro. Expertos de todo el mundo se llevaron las manos a la cabeza, compararon su investigación con la de los médicos nazis, incluso con la del ficticio doctor Frankenstein, y G. Jiankui acabó condenado a 3 años de cárcel y a pagar 380.000 euros de multa. El paradero, por cierto, de las dos gemelas y de una tercera niña nacida por el mismo procedimiento es uno de los secretos de Estado mejor guardados por China. Pero el doctor G ha salido ya de la cárcel y ahora trabaja en nuevos experimentos científicos. Ha creado el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras y pretende curar enfermedades genéticas. Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo de preocupante es pensar o qué te parece a ti que este doctor esté trabajando de nuevo y además en el terreno de la genética?
Bueno, desde que se ha sabido que había salido de la cárcel y que quería volver a iniciar su actividad científica, ha habido reacciones en el mundo de la ciencia por todo el planeta, de todas las instituciones, de todas las disciplinas, y es muy difícil encontrar una que esté a favor de que el doctor He Jiankui vuelva a practicar la ciencia. Bueno, si se puede llamar ciencia a lo que él había hecho. Realmente traspasó, ahora vamos a analizarlo un poco, todas las fronteras éticas posibles, imaginables, que uno puede imaginar a la hora de practicar una investigación científica. Cometió no solamente un delirio bioético como es el de manipular embriones humanos para modificarlos genéticamente y generar literalmente una nueva especie, es lo que pretendía, una nueva especie humana con genes modificados, sino que además generó una mala praxis científica más allá de la barbaridad ética que estaba desarrollando. Es que la praxis que practicó no habría superado ningún examen mínimo de deontología profesional en ningún lugar del mundo. Es muy preocupante que quiera volver a hacer ciencia, que quiera volver a arrimar inversión a su alrededor para, con la excusa de curar enfermedades raras, volver a intentar manipular genéticamente a la especie humana.
Pues no sé si llamarlo experimento, porque es que verdaderamente estamos hablando de algo muy grave, porque hay dos niñas, dos gemelas, a las que por lo visto luego se unió otro bebé, ¿no? Sí. Pues que, en fin, no, como tú dices, bueno, pues no se sabe nada, porque es un secreto absolutamente guardado en China, pero que estamos hablando de vidas humanas, o sea, es una cosa tremenda, ¿no? Dices que traspasó varias líneas éticas. ¿Cuáles fueron las principales, Jorge?
Fíjate, hay una práctica unanimidad en la comunidad científica de que la utilización de estas técnicas de modificación genética de las que tanto hemos hablado, la famosa CRISPR, el cortapega genético, solo puede producirse con células adultas, es decir, no con células embrionarias, y por supuesto con la intención de curar una enfermedad, no de modificar el cuerpo, por ejemplo, para tener más musculatura o tener el color de pelo que uno quiera. Eso está establecido, entre otras cosas, en la Convención de Bioética de Oviedo, que marca un poco la pauta hacia donde tiene que ir la investigación genética en el mundo y en la que prácticamente todos los genetistas y bioéticos están de acuerdo. Él hizo dos cosas que no están dentro de esta convención. Uno es utilizar la manipulación genética para modificar los genes en fase embrionaria, es decir, generar una persona, un ser humano que tiene genes modificados y que transmitirá a sus descendencia, manipular la línea germinal. Eso está absolutamente prohibido por cualquier convención ética. Y además es que lo que hizo fue para curar una enfermedad que ya tiene otras formas de tratamiento. Y lo que pretendía es que estas niñas naciesen inmunes al virus del SIDA, porque sus padres, su madre y su padre, habían sido infectados por SIDA. Pero bueno, ya tenemos tratamientos contra el SIDA, se ha cronificado la enfermedad, hay otras fuentes de defensa contra esta enfermedad, no sería necesario éticamente investigar sobre ella. Pero es que además él sabía a ciencia cierta que estos embriones que había manipulado tenían mutaciones genéticas que podían generar enfermedades en el futuro de estas niñas. Y aún así los implantó. Esto en cualquier área de la investigación en la que se permitiese el uso de embriones, por ejemplo, la fertilización in vitro, ¿no? Pues estaría absolutamente también, ya sin hablar del término técnico del uso de embriones, simplemente la praxis científica estaría absolutamente no recomendada. Por eso no se conoce el paradero de estas niñas.
Claro.
Porque no se quiere, el gobierno chino, dar a conocer los posibles efectos que haya podido tener esta investigación sobre ellas.
Y como tú dices, la propia praxis fue defectuosa. Se dice que compró materiales CRISPR baratos, no aprobados para el uso en humanos, que los inyectó en los embriones y hizo posibles esos embarazos sin pensar en ningún momento en la seguridad de las madres, de las niñas, en fin. Bueno, en fin, todo esto es, como decimos, delirante, peligroso y terrible. Bueno, ha pasado 3 años en la cárcel, pero ahora ha sido rehabilitado y está ejerciendo otra vez la ciencia, entre comillas. La verdad es que espero que con mayor vigilancia, pero no lo sé.
Bueno, estoy seguro de que habrá mayor vigilancia y sobre todo el mensaje, más allá de que su práctica científica fuese absolutamente bochornosa, el mero hecho de utilizar embriones humanos para la investigación, sea cual sea el objetivo de esta investigación, es algo que éticamente es rechazable.
Oye, Jorge, ¿tú serías capaz de explicarme a mí, a los oyentes, qué es el vórtice polar y qué puede pasar si se rompe? Lo digo porque el otro Jorge, habitual en este programa, que es nuestro hombre del tiempo, catedrático de climatología de la Universidad de Alicante, que es Jorge Olcina, yo creo que a mí me lo ha explicado algunas veces, pero debe ser que a mí no cala esta información. Quiero que volvamos al tema porque nos están, vamos, yo con esto que hay últimamente de esta especie de, no sé, con perdón para otros compañeros, pero cierto amarillismo con respecto al tiempo. Mira que a mí me gusta hablar del tiempo. Yo soy la loca de los termómetros, estoy mirando, tengo no sé cuántas ciudades de España seleccionadas aquí en mi móvil para mirar qué temperatura y qué si llueve en Santander o ya ves tú, o en Sevilla. Pero, sinceramente, a pesar de, hay cierto amarillismo con todo esto últimamente. Que si va a llegar, el vórtice se rompe y va a llegar el frío.
La bestia del norte, esas que decía, cosas, ¿no? Entonces, la tormenta.
Bueno, sí, todas esas cosas. Bueno, pues estamos otra vez ante esa tesitura y yo necesito una explicación. Jorge Olcina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Feliz año a los dos.
Feliz año para ti también. Bueno, lo primero, explícame qué es el vórtice polar. Si es que está compuesto siempre de una manera y un día se rompe y cuando se rompe se lía. Si la rotura no se ha producido nunca y se va a producir ahora. Si se va a producir la semana que viene y vamos a alucinar en colores. O sea, que empecemos por el principio.
Si se rompe se puede reparar, ¿no?
Exacto. Sí, exacto, se puede reparar. Podemos mandar ahí unos técnicos medioambientales, bueno, yo qué sé.
Sí, bueno, es verdad, tenéis razón que en los últimos años todas estas noticias del tiempo, de fenómenos extremos, pues están saliendo un poquito de cauce, ¿no? ¿Qué es el vórtice polar? Pues mira, es una masa de aire que hay sobre el Polo Norte, que le llamamos el aire ártico marítimo, que normalmente está allí, está sobre el casquete polar, sobre esas latitudes que llamamos polares o subpolares, y está allí estancada, ¿no? ¿Qué ocurre? Que de cuando en cuando la atmósfera necesita reajustar desajustes de temperatura. Digo esto porque venimos de unas semanas, ya no solo de un año 2022, pero incluso estas últimas semanas, con temperaturas por encima de lo que es normal, y la atmósfera busca siempre o intenta buscar su equilibrio. ¿Cómo busca, cómo encuentra ese equilibrio? Desplazando las masas de aire, ¿no? A veces, si ha hecho más frío de lo normal, pues sube el aire tropical o el aire sahariano hacia el norte. Si ha hecho un calor por encima de lo normal, pues bajan las masas de aire frío que normalmente están en el polo norte o ya en la zona siberiana para otra masa de aire también muy fría, ¿no? Bueno, en este caso, efectivamente, estamos en una situación de temperaturas por encima de lo normal en toda Europa Occidental, no solo en España, y sí que está previsto, los modelos meteorológicos para los próximos días están hablando que esa masa de aire sobre el polo norte, lo que llamamos el aire ártico marítimo, se va a desplazar hacia Europa, ¿no? Hacia Europa Occidental, y llegará a la península ibérica. Eso es, en pocas palabras, lo que es un movimiento de lo que ahora se llama el vortex o el vórtice polar, que realmente habría que hablar como vórtice ártico, porque es el vórtice del polo norte, y que en los próximos días, como digo, pues nos visitará. Tampoco va a ser un episodio de grandes fríos, nevadas, como el de Estados Unidos que hemos visto en estas semanas pasadas. Diríamos que va a ser un temporal de frío y nieve, especialmente a partir del miércoles de la semana que viene. O sea que todavía nos quedan unos días. Bueno, pues habrá un primer avance domingo y lunes de lluvia y nieve en las montañas del norte, y a partir del miércoles es cuando se espera que esa masa de aire más fría, bueno, pues descienda hacia el Reino Unido, hacia Francia, y luego llegue a la península ibérica. Claro.
¿Pero qué tiene, Jorge, de excepcional? Si es que tiene algo de excepcional, porque parece que evidentemente
verdad,
estamos
que,
anunciando
que, es algo que nunca ha pasado.
Ruptura, sí. Que me va a dar más frío que nunca.
No, mira, lo excepcional, Jorge, sería que tendría que haber sido antes incluso, es decir, en la segunda, tercera semana de diciembre ya haberse producido una expansión de este tipo, o incluso en Navidades. Bueno, estamos últimamente atendiendo a invierno, a épocas centrales de Navidad y tal, que son muy anticiclónicas, ¿no? Son, puedo decir, un poquito anormalmente anticiclónicas. Eso es lo que no ha sido muy normal, ¿no? Y claro, que baje ahora esta masa de aire y provoque frío, lluvia y nieve, pues entra dentro de lo normal, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, nos estamos acostumbrando a un tiempo excesivamente anticiclónico y tranquilo, y la llegada de estas masas de aire que cambian el tiempo, ¿no? Pues en 24-48 horas, pues nos provoca un pequeño shock, pero no tiene nada de momento, no tiene nada de anormal, ¿no? No se ve, no es ningún fenómeno extraño ni nada de esto.
Es decir, primero, no es un fenómeno extraño. Segundo, no. lo que se llama, o lo que estamos diciendo, contando como ruptura del vórtice, en realidad es un desplazamiento
del movimiento de
ese viento polar ártico que baja, que es un fenómeno que ocurre, no sé si todos los años, pero de forma habitual.
Sí, ocurre todos los inviernos, esta época es su época central, digamos, de actividad, y este, bueno, pues va a ser una primera manifestación.
Que por lo que estás diciendo, el frío o llega antes o llega después, pero suele llegar, porque sobre todo después de un periodo cálido. Y recordemos este dato, el pasado mes de diciembre fue el más cálido desde que hay registros en España, ¿eh? O sea que lógicamente pues tiene todo el sentido común que llegue ahora. Y dices, bueno, vale, va a hacer frío, pero ¿de qué frío estamos hablando? ¿De qué nevadas hablamos y en qué zonas? ¿Se sabe
bueno,
ya?
Bueno, sí, estamos hablando a partir del sistema central hacia el norte, ya la nieve a partir del jueves, viernes de la semana que viene, estamos hablando de a una semana vista, ya puede llegar a ciudades, es decir, a centro de ciudades de la meseta norte, por supuesto del Cantábrico, de la parte más septentrional del Valle del Ebro. Bueno, ahí sí que ya digo, no solo será nieve en la montaña, sino que será nieve pues a nivel de ciudad, ¿no? Por ejemplo, en Burgos, estamos hablando en Soria, ahí si se cumplen esos pronósticos, sí que veremos nieve la próxima semana, ¿no? Que tampoco va a ser un gran temporal, no sé, que pudiera llegar la nieve a nivel de mar, pues a la zona del Levante.
Ni tampoco
tal.
Otra Filomena.
No es tampoco otra Filomena, no, tampoco estamos hablando de una Filomena, estamos hablando, ya digo, de un temporal de lo que llamamos frío y nieve, ¿no? Yo incluso no hablaría ni de ola de frío, porque para hablar de ola de frío tendría que perdurar esto al menos durante 10 días y tal. No, estamos, todo hablamos en condicional. Si se cumplen esos pronósticos, estaríamos hablando de un temporal de frío y nieve entre el jueves y el domingo de la semana que viene, ¿no? Que sí, alterará, porque veremos nieve en cotas bajas, alterará un poco la circulación de los vehículos en la parte norte de la península, pero no llegará más.
La frase es que parece que estamos como deseando que venga ya por fin el frío, que venga un temporal. Estamos deseando
que venga para quejarnos de que ha venido.
Con el calentamiento de la atmósfera, con los cambios que se están produciendo en el régimen de lluvias y de fríos y de sequías, siempre se habla de que, bueno, esa posible distorsión en el vórtice polar pudiera llegar a cronificarse y generar pues inviernos mucho más virulentos en el hemisferio norte. No sé si estamos en esa línea o quizá pues sea también un poco exagerado pensar en esa posibilidad. Bueno, no digo ahora este año, sino a medio y largo plazo.
Sí, lo que estamos notando es que como decimos, una atmósfera que está en continuo calentamiento, porque no conseguimos frenar este proceso, mueve las masas de aire de forma más enérgica, por así decirlo, ¿no? Porque es lo que decíamos, la atmósfera intenta buscar un equilibrio térmico que nunca consigue porque la estamos sobrecalentando, ¿no? Y entonces, claro, el desplazamiento de esas masas de aire frío en invierno, digamos, es mucho más intenso, ¿no? Mucho más rápido, mucho más acelerado, y se produce un cambio brusco de tiempo, como decíamos, en apenas 24 horas, ¿no? Antes un temporal, una ola de frío, pues venía anunciada con tiempo, empezaba los primeros síntomas, las primeras bajadas que eran graduales, ¿no? Ahora de golpe el termómetro se te desploma 8 o 10 grados, ¿no? Eso es un poco lo que estamos notando en este contexto de calentamiento, ¿no? Que, uno de los
todo aspectos, más brusco, ¿no?
Sí, que a mí más me preocupa es ese, ¿no? No solo que sube la temperatura, sino que los movimientos de las masas de aire para intentar buscar ese equilibrio que intenta buscar la atmósfera son más bruscos, más acelerados. Por eso decimos, es que ya no tenemos un paso tranquilo de tiempos o de estaciones, claro, porque esos desplazamientos son más intensos. Esto es lo que está pasando, ¿no? Y claro, esa masa de aire del polo norte que decimos, pues baja más bruscamente, ¿no? Y claro, lo notamos, vamos a pasar en los próximos días de 24 grados en zonas del Mediterráneo a apenas 8 o 10, ¿no? Claro, se te ha desplomado el termómetro 10, 12, 15 grados.
8 o 10 grados es una primavera fresquita, tampoco.
Bueno, tenéis toda la razón, no podemos exagerar, pero yo creo que fue ayer noche ya cuando yo llegué a casa después de salir de trabajar y ya marcaba mi termómetro de mi coche 4 grados y para mí eso es frío. Si me dices que baja 10, es frío, pero bueno, sin exagerar.
Sí, la semana que viene tendremos temperatura negativa, eso sí, en el centro peninsular ya
hay que sacar aprovechamos y por fin estrenamos los guantes, gorros y bufandas que nos han regalado en Navidad, que siempre caerán algunos.
Como mi queridísimo Jorge vive bañado por la calidez del Mediterráneo, porque a 8 grados le parece un frío polar.
Sí, la verdad es que aquí no estamos acostumbrados a esto, es verdad.
Oye, Jorge Olcina, como siempre, un placer, gracias por todas las explicaciones. Nada, cada vez que vuelvo a olvidar lo que es un vórtice ártico, dices que sería la forma correcta de decirlo, otra vez que te llamo y para que nos lo cuentes. Gracias.
Pues nada, será un placer, un abrazo a los dos.
Un abrazo. Oye, que lleve ya 2 horas y media. Rosa, técnico, ponos otra vez un poquito de Shakira, que ya tengo mono,
por favor,
que ya van más de 2 horas. Ahí está.
Voy a soñar con esta canción hoy. Qué barbaridad.
Sí.
Todo el día.
Todo eso nos ha quedado ahí.
¿Pero es una canción?
¿No es una canción?
Sí.
Sí.
No solo es una canción, va a ser un pelotazo. Otra cosa es...
De hecho, es un poema.
Es un poema de amor. Es un poema de amor.
Ja, ja, ja.
Poema de alta calidad lírica, ¿eh? Pues esto le pones una base y dices, imbécil.
Y ya está. Pues es que esto se lleva mucho ahora. Luego te pones el autotune y tú puedes sacar un éxito si quieres,
Fernando. Sí, ya.
No, pero tienes que decir imbécil. Cil. Esa es la innovación de esta letra.
Pero tú que sabes mucho de música de esta, de Rosa, esto nada, esto no es nada.
Yo es que no entiendo mucho el fenómeno Bizarrap, pero te lo puedo explicar más.
No, yo
Pilar,
no tengo nada que
explicar. Gusta más. Yo
el
es que
fenómeno
no...
Bizarrap, ¿te gusta o no te gusta?
Por eso.
¿Tú cuántas canciones has... canciones
es
no, sesiones has escuchado de Bizarrap?
Es como el ketchup.
Sí,
gusta, no
como el vino.
Bueno, te gusta o no te gusta, pero lo escuchas.
Momento, el vino, a mí el vino malo no me gusta. A mí me gusta solo el vino bueno y cada vez me gusta menos el vino malo y cada vez me gusta
bueno,
más el vino
bien,
bueno.
Y eso es una buena señal.
Pero en ese caso está muy claro cuál es el vino malo y cuál es el vino
¿y
bueno,
¿y en este
¿no?
caso?
En este caso es todo muy subjetivo.
No, pero yo sobre la subjetividad, los gustos, cada vez creo menos.
¿En el musical también?
También.
Yo
hay
no
cosas buenas
acuerdo.
Y hay cosas malas.
No, 30 pero, millones pero de personas que...
No se pueden estar equivocadas.
Exactamente equivocadas.
¿No?
A ver, tú que eres de ciencia, Jorge. 30 millones de personas sobre 8.000 millones... ¿Qué porcentaje?
Pero no sabemos
espérate
cuánto
a mañana.
Lo han escuchado, claro, es que esto va
espérate
creciendo.
Espérate a mañana, de todas maneras...
Esto claro. No es por la canción, esto es por el
eso
morbo.
Eso también es verdad, en este caso también es por el morbo, eso estoy de acuerdo.
Hombre, es que Shakira no es tonta, perdonadme. Es muy lista.
¿Qué paga Hacienda?
Ahora lo dices por lo de la factura.
Efectivamente.
Que ya ha pagado Hacienda y que nos devuelva, que ya nos ha devuelto lo que nos debía a todos los españoles.
Bueno. Con esto va a ganar, Porque nos pague a todos. Con esto va a ganar.
Lo que ha invertido en Hacienda ha dicho, lo voy a sacar antes de irme de España.
Efectivamente.
¿Qué tengo que hacer? Tiene que recuperar 17
darle
millones
de
euros. Pues, bueno, le va a costar un poquito más que esto, pero por ahí va por buen camino.
Estábamos en una cosa mucho más interesante.
No, pero partíamos de aquí para hablar de los improperios, porque lo que
mucho
sí es
mejores
verdad,
que estos,
Sí, y con estilo, con clase. O sea, los que buscamos tienen arte. Y desde luego en España vamos bien servidos y lo estamos comprobando con la gente rosa.
Sí, las madres para esto son una fuente de sabiduría.
A ver, mi madre tiene costumbre de decir una cosa que me lo dice a mí, me lo dice a mi padre, o sea, cualquiera. Y ya se la ha pegado a mí, a mis hijas, que lo dicen también. Te dice, vas de un cernícalo de marca, que estás hecho.
Un cernícalo de marca, me gusta.
No sabía yo que los cernícalos tuvieran marca. Venga, saludos a la gente.
El cernícalo de marca, me gusta mucho. Oye, estamos teniendo una tarde estupenda.
Bueno, y además es que hay mensajes ahí. Yo sé que puedo estar
yo quiero un bis.
Toda la tarde y toda la noche.
Pues hacemos una segunda parte.
Hacemos una semana entera.
Una semana entera.
Por geografía. Por comunidades autónomas.
Hay uno que me ha mandado un diccionario de vocablos de La Rioja.
Venga, dale.
Tú imagínate ahí todo lo que hay.
Venga, pues
bueno,
vamos.
Pues si hace falta, mañana hacemos una segunda sesión.
Hay
como
de
Pizarrap.
Hay para veintitantas sesiones. Bueno, este oyente tiene también un buen repertorio.
Hola, gente. Pues entre los vocablos que utilizo está tuercebota. Lo suelo utilizar para gente básica, más bien tope.
Gente básica.
También utilizo arrabalero para gente que es muy ordinaria y que suele pegar voces. Y luego de cosecha familiar, mi padre acuñó el término joyero, dirigido para aquel que es tan básico que solo vale para hacer joyos. Muchas gracias, gente.
Está también reparte, como Shakira.
Está buena.
Joyas.
Alguien básico, pero hay complementos básicos.
Gente
pero
básica,
gente básica, ¿qué quiere decir?
Sí, hay gente básica. No, tampoco es un
¿básica
improperio.
Claro, básico pues, es un tuercebotas. Un joyero.
Un joyero, sí, puede ser también.
La política está llena de joyeros.
Pues que no se complica la vida, tampoco puede sentir porque
digamos,
sea malo
sencillo,
lo de básico.
En el
sí,
sentido
mira,
peyorativo.
Exactamente.
Ahora, me está encantando esto.
Luego hay otro de tu
a
tierra.
A ver.
Mira.
Aquí, no en todos sitios, pero en algunos dicen alguna cosilla así como eres un fartuco, que no llegas a ser tonto.
¡Fartuco, hombre!
Prácticamente.
Me encanta, dice, no llega a ser tonto, pero le falta poco.
No,
le falta poco, que es un fartuco.
Pues un tonto, elevado a una potencia importante.
Sí, ¿no?
Fartuco, que no eres más que un fartuco. Tú. Esto es muy granadino, por ejemplo. Y yo te digo una cosa, no sé cómo se escribe.
Fartuco.
Fartuco.
Aquí tengo fartuco.
La S siempre aspirada. Fartuco.
Fartuco.
Yo, de hecho, no sé cómo se escribe. O sea, es pura cultura oral. Ahora lo miraré en el diccionario.
Será fartusco.
Tú me has puesto fartuco.
Sí, porque yo entendía fartuco.
No, pero ahí hay una Z o una S aspirada.
Será
fartusco.
La S. Fartusco. Va a ser la S.
Pedazo de fartusco, que era un fartuco. Pero esto no es un tonto leve. Esto es un tonto agravado.
No es leve, ¿no?
Como la malversación agravada, pues es lo mismo.
Tonto agravado.
Es un tonto con...
Al cubo.
Sí, no.
En Tomelloso, que es un pueblo que está al lado del mío, dicen, eres tonto con acento en la unto. Que ya es tonto, pero elevado a la máxima potencia.
Esto es como el tonto del to, que este dice completamente.
Otra, eres tonto desde que tus padres eran novios, por ejemplo. O sea, que, no, pues esto puede durar semanas enteras.
Bueno, pues en esas estamos, pero con mucha clase.
Fartuco.
Con estilazo, como la gente, gente.
Pues que Fartuco siempre te pide un complemento del nombre.
Bueno,
¿no?
Pues venga.
No lo voy a decir.
Eso.
O sea, complemento del nombre de pues estar. Complemento del nombre.
Mastuerzo, cernícalo,
catacaldos,
catacaldos,
cansalma,
catacaldo, qué bueno, sí,
también.
Sí, sí.
Cernícalo es muy justo, el cernícalo es una de maravillosas.
Notas siempre de voz al 607-150-602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Las rebajas benefician al pequeño comercio, lo digo porque falta hace beneficiar al pequeño comercio.
Estamos asistiendo a un permanente estado de descuento.
¿Qué esperas para este 23? Claro, hay tantos condicionantes y tanta guerra abierta. ¿Cuál es tu análisis?
Espero que pongamos más renovables en marcha, baje el precio de energía.
¿Cómo se llaman estas proteínas? ¿De qué se tratan?
Su nombre es CAS, viene de inglés, proteínas asociadas a CRISPR.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Si a una exuberante naturaleza le sumamos buen clima durante todo el año, hoteles de lujo, hermosos paisajes desérticos que se mezclan con los tropicales, pueblos pintorescos con gastronomía de renombre internacional y playas ideales para nadar, ¿qué tenemos? Los Cabos, en Baja California Sur, México, el lugar donde el desierto se une con el mar y la aventura comienza. Reserva tu próximo viaje a Los Cabos. 7 noches en hotel de 5 estrellas, todo incluido con Viajes El Corte Inglés.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Dos cositas. La primera, no tiene seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Trabajo muchas horas y ellos están en casa. Me encantaría poder verlos y saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct estarán protegidos en casa también frente a emergencias. Además, con las cámaras podéis ver y oír lo que ocurre para estar tranquilos. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué mejor manera de empezar el año que ahorrando y renovando tu hogar con las ofertas de Leroy Merlin? Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 35% en suelos, puertas, calefacción y mucho más. Hasta el 31 de enero, año nuevo, casa como nueva. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Se ha encendido una luz del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 5,9% respecto al ejercicio anterior, abonando 0,180 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Infórmese en el 900 100 019 o en iberdrola.com.
Los precios, la principal preocupación este año de los españoles.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
Nuestro hombre de cine, nuestro crítico de cine, está aquí, Juan Orellana. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Porque nos vamos al cine, porque queremos saber, bueno, pues qué estrenos buenos, malos, regulares tenemos de cara. Oye, que estamos a jueves ya, que el fin de semana está muy cerca, ¿no? Y aprovechamos pues para ir al cine, para, bueno, pues acudir a lo mejor a alguna plataforma y ver películas como, por ejemplo, esta primera que sugerimos, que es una película ambientada en el mundo de la educación y se titula El suplente.
¿Alguien me puede decir para qué sirve la literatura?
Para nada.
Bienvenido a la barbarie.
Mejor no se meta, profe.
Igual vengo todos los días. ¿Y sabes por qué lo hago? Por una única razón. Porque yo creo que vale la pena.
Película argentina con la participación de la española Bárbara Leni. Cuéntanos El
pues sí.
suplente.
Pues mira, esto es una película de Diego Lerman que nos cuenta la historia de un hombre del mundo de la literatura que ha escrito una novelita y tal. Pertenece al mundo así intelectual porteño, ¿no? De Buenos Aires. Y decide cambiar de aires y probar dando clase en un instituto de la periferia, un instituto de los que podríamos llamar chungos, ¿no? Y con problemas de drogas, sociales, económicos, una desmotivación total de los alumnos. Y él, bueno, pues entra ahí con gran ilusión y además aconsejado de su padre, que es un buen hombre que se dedica a las obras sociales y que le da buenos consejos y que tiene un lema que le ha educado, le ha inculcado desde pequeño a su hijo, que es: nadie se salva solo. Bueno, la película toca el tema de la educación en el instituto, pero también en la familia, porque él tiene una hija, él está separado de Bárbara Leni, y tiene una hija de 12 años, rebelde, que no quiere hacer nada lo que le dicen, que no da más que problemas, tiene que compaginar la relación con su hija, con el instituto y con el padre, que está muy enfermo y está en los últimos momentos de su vida, ¿no?
Una vida complicada, desde luego.
Sí, y una película complicada porque toca a muchos palos, pero son todos interesantes. No es una película de tesis, no es una película de respuestas, pero abre muchos melones, los abre bien, y a mí me ha parecido una película muy interesante, ideal para charlar luego sobre ella.
El suplente, ¿qué nota le pones?
Hoy empezamos con el 8 también.
¡Ay, qué bien!
Pero no vamos a estar ahí mucho rato.
Vaya, hombre, ya tiene que... En fin, bajonazo antes de continuar. Bueno, venga. Lo siguiente que nos traes esta semana es Emily, que es un biopic sobre Emily Bronte, la famosa autora de Cumbres Borrascosas.
¿Qué quieres hacer tú?
Yo podría ser escritora. Tengo muchas historias. ¿Sabes que no me gusta conocer a gente?
¡La gente te llama la extraña!
Todos tenemos algo de extraños.
¿Quién eres? Ya lo verás.
¿Y hablamos de una biografía propiamente dicha o no?
Pues no, o sea, no es el típico biopic documentado, sino que es una aproximación como muy,
muy libre. O sea,
como cuando hablamos de Spencer, aquella película sobre la princesa Diana de Gales, que era, bueno, pues una aproximación, en este caso, de la mano de Frances O'Connor, que ha sido actriz, o es actriz, pero aquí se ha puesto detrás de las cámaras, ya ha escrito el guión, ya ha dirigido la película. La película se centra, por un lado, en la relación de Emily Bronte con sus hermanos, es decir, con su hermana Charlotte, que es la que escribió Jane Eyre, con la que tiene una cierta competitividad, con su hermana Ana, y sobre todo con su hermano, con el que tiene una relación muy especial, se entiende muy bien. Los dos son almas libres, digamos, al margen de las convencionalidades o convenciones sociales, y esto le va a causar gran dolor porque su hermano cayó en el mundo de las drogas, fíjate, ya en aquella época, ¿no?, en 1800 y pico, y eso marcará mucho su vida. Y también se centra en una relación amorosa bastante frustrante y patética que tiene con un joven vicario que ha llegado al pueblo. La película está muy bien hecha, muy bien vestida, muy bien interpretada por Emma McKee, que hace de Emily, pero no deja de ser una película triste, como, uh-huh, bueno, pues es la vida de esta mujer que murió a los 30 años. Cumbres Borrascosas tampoco es que sea la alegría de la huerta.
Hombre, pues no.
Y bueno, pues la película tiene ese tono, ¿no?
Pero yo creo que, hombre, tiene su tirón, ¿no? Porque quien, bueno, yo decía, quien no ha leído a las hermanas Bronte
sí,
antes.
Sí, y al que le guste cine y literatura y cine, o cine bueno, de época, disfrutará.
¿Qué nota le pones?
Bajamos al 7,5, no bajamos mucho.
No, está mal. 7,5 para Emily. Y nos vamos a una con Robert De Niro, que vuelve al cine de acción con 79 años en una película que se titula El río de la ira.
Ruby tomó malas decisiones, pero esto no ha sido cosa suya. Quiero que sientas lo mismo que sintió ella cuando murió.
¿Crees que Dios está de acuerdo con lo que estás haciendo?
Si no es Dios, no sé qué es.
Ojo que en esta película están Robert De Niro y John Malkovich, nada más y nada menos.
Sí, bueno, hay que decir que aunque haya sea una película de acción como tú dices, el bueno de Robert De Niro no tiene que hacer ninguna escena de acción.
Seguro, porque yo ya no. Viendo lo que hace, bueno, a ver.
Bueno, ahora se va,
es mucho más
ahora
joven.
Se va a estrenar
Indiana Jones. Parte no sé cuál
y va a actuar
Harrison Ford. Ah, ¿y cuántos tiene Harrison Ford y sigue haciendo
no,
sus
pero aquí él hace
¿no?
de policía mayor a punto de jubilarse, es el bueno del pueblo. La historia es interesante, o sea, es decir, es una pareja de yonkis que quieren salir de la droga y deciden salir juntos y luego casarse y reconducir su vida, ¿no? Además, ella, bueno, pues ha empezado a frecuentar la comunidad cristiana del lugar y el cura del pueblo la ayuda. Pero claro, los vendedores de drogas del pueblo no quieren perder dos clientes. Y ya no voy a contar más. Robert De Niro, que también es un señor que ha vivido esto en las carnes de su hijo, mira con simpatía a esta pareja y trata de ayudarla. Esto es la primera parte de la película, luego ya la segunda es más acción salvaje, ¿no? Pero a mí me parece interesante. Es una película convencional, pero tiene este fondo humano que está bien llevado. Y John Malkovich, ¿es el bueno o el malo de la película? ¿Tú qué crees?
El malo.
Pues yo lo voy a dejar en suspenso.
Vale.
Luego de récord te lo digo. Pero está John Malkovich en la película con un papel importante.
Es el río de la ira. ¿Qué nota le pones?
Un 7.
Un 7. Hemos bajado un poquito más. Vamos a ver cómo seguimos con la
siguiente. Vamos a seguir bajando, venga.
Uy, con la dirección de Russell Crowe, sí. Poker Face.
A mi hija está a punto de arrollarla un tren, y ese tren soy yo.
Creía que la casa iba a estar vacía. Va a estar él.
Cambio de planes, dame el arma.
Quiero jugar.
No puedes con los tres.
Solo te apunto a ti, Víctor.
Pues por lo que dices y la cara que pones, vamos a decir bueno, que Russell Crowe, puede intuir, es mejor actor que director.
Bueno, a ver.
Bueno.
El problema de esta película está en el guión, o sea, porque está bien dirigida, bien ambientada, los actores están bien. Las situaciones son interesantes, pero el guión falla. Es la típica película de amigo que reúne a otros amigos para un evento especial. Hace poco hablábamos del menú, que era una comida fastuosa. Aquí es una partida de póker donde se van a jugar muchísimo dinero en una casa impresionante, y la razón de esa partida pues nos las va a ir desvelando la película a lo largo de su desarrollo, que ya digo que es fallido. Bueno, es entretenida, eso sí, lo que pasa es que es una película que cuando acabes de verla ya te olvidas, ¿no?
Russell Crowe está bien. No cala en ti.
No cala en ti porque es muy artificial, por lo que digo, por el guión, no te lo crees. Pero bueno, ya digo, si lo que quieres es un rato de palomitas y una película bien vestida, pues aquí vale. Pasas un buen rato.
Pues se titula Poker Face, ¿qué nota le pones?
Un 6.
Uy, que seguimos, sí, 6.
Bueno, entre los 6 y el 6 no seis. Está mal.
Hombre, hay una diferencia. Bueno, y siempre buenas películas que sugerimos de las que podemos ver en 13, en este caso es El ladrón de bicicletas. Un clásico de 1948 de Vittorio De Sica.
Sí, pasamos del 6 al 10, porque esta es una película de 10. Es una de las películas más emblemáticas del neorrealismo italiano, que nos cuenta la historia de un hombre en paro que tiene que sacar adelante a su familia y que vende los colchones donde duermen para comprar una bicicleta y conseguir trabajo de cartero, hasta que le roban la bicicleta, uh-huh. Que es de lo que trata la película. Una película dura, pero muy humana, muy bonita, y es al que no la ha visto, pues es un clásico absoluto de la historia del cine y del cine europeo.
El viernes
y
la poder, a las 10,
eso es, en el programa Clásics de José Luis García.
Pues así viene el cine de cara a este fin de semana. No nos da tiempo a comentar los Globos de Oro.
Bueno, que ha ganado Spielberg, que es la mejor película de la temporada. Hablaremos de ella enseguida.
Por favor, yo es que lo único que he visto, creo, es relacionado con el mejor actor de drama, que es el de Elvis. Sí. El chico, ¿cómo se llama?
Pero vamos, las dos pelis que han arrasado todavía no se han estrenado, pero van a estrenarse ya, ahora en febrero, bueno, y hablaremos de
pues
ellas.
Pues hablaremos de ellas. Gracias, Juan.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Solo el oído más privilegiado del mundo podría diferenciar si esta ventana era de un coche o de una casa. Y solo Línea Directa podría cubrir ambas a un precio imbatible. Si juntas tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si el cuponazo no ha tocado, mira bien del otro lado. Si quieres ir en crucero por los fiordos noruegos, ahora tienes más opciones de ganar. El cuponazo no tiene el lado malo, por los dos lados puede estar premiado.
Nuevo cuponazo de la 11. Ahora cada viernes con premios a las primeras y a las últimas cifras. Hay más de 400.000 nuevos premios.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Cuántos aviones cogeré al año? ¿Será posible reducir mi huella de carbono viajando en avión?
Sí, ya es posible. En Repsol desarrollamos combustibles renovables como los biocombustibles avanzados, producidos a partir de residuos orgánicos, que son una de las alternativas para hacer más sostenible la movilidad aérea, marítima y por carretera. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
A mí la fibra bien no me iba. Hasta que me dije a mí mismo que a ti te gusta lo bueno. Pero luego dije, mí mismo que lo bueno cuesta. Y luego pensé, pues para eso está Yastel, que te da una fibra que flipas y móvil por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro, pero tú mismo, ¿eh? Llama ya al 1510.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
¿Cuántos aviones cogeré al año? ¿Será posible reducir mi huella de carbono viajando en avión?
Sí, ya es posible. En Repsol desarrollamos combustibles renovables como los biocombustibles avanzados, producidos a partir de residuos orgánicos, que son una de las alternativas para hacer más sostenible la movilidad aérea, marítima y por carretera. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Con la gente hoy aquí en la tarde, hablando del arte que tenemos con esto de los improperios, bueno, por no decir insultos, que queda más feo, ¿no? Porque buscamos esa manera de decir cosas con estilo, con clase, y lo estamos consiguiendo. Bueno, lo están consiguiendo los oyentes, la gente, Rosa.
Pues sí, tenemos un montón. Mira, empezamos con unos cuantos.
Ovejas, le dices a un tío, tú eres un peino oveja, y el otro es, eres un buscanidos.
Sin sorgo o sin sorga, significa dicho de una persona insustancial y de poca formalidad.
¿Qué papón es ese? Y ese papón es que es un tonto, que no tiene dolor de frente.
Pues aquí en terreno de Tomelloso tenemos bastante, uno de ellos sería saltapaeres, bocachanclas, o también estripaterrones. Ahí os los dejo y si os gusta, pues para adelante. Un saludo y a pasar buena tarde.
Estripaterrones. Estripaterrones. Papón. Tienes un papo, ¿no? Es un papón.
Eso está bien. Con el presumido también tienes un improperio.
A ver.
Buenas tardes, gente. Mira, en mi pueblo se le dice al que es muy fantasma, que siempre está presumiendo de cosas que todo el mundo sabe que es mentira, a Xancapalmas. Y también se le dice Pinxauma. Y también se le dice Macabreva. Este tío es un Xancapalma. Ahí te claro.
A Xancapalma.
Yo algunos soy capaz de
es que no le cogemos además el tonillo, ese yo lo dice mucho mejor.
Sí, pero bueno, es que tenemos tantos que terminamos con alguno más empezando en Motril.
Normalmente se dice sequerosa, persona de carácter seco, áspero y de trato poco afable.
Sequerosa. Yo soy manchega y en mi tierra solemos decir a las cosas que no sirven, dejas de guardar ya tanto arrepiejo. Y fandangón. ¿Qué fandangón estás hecho?
Fandangón.
Bogochorra. Botarate, alicate, estafermo, tonto los caparrones.
Comarca de Tarazona, babieca, carnuz, sin provecho, baboso, en fin, unos cuantos.
Oye, el que se dé por aludido, pues mira, que espabile. Saludos, gente.
Venga, pues ya está, queda dicho.
Eso.
En la foto que me ha llamado hoy la atención se escucha primero la voz de un solista, un bajo. Luego entra un coro de hombres. El alma del solista sale de un abismo con el color de las grandes estepas, con el rumor de una estufa en una isba, con el sabor de un té con pescado ahumado. El solista solo prepara el momento en el que una escolanía de gente de campo y de monjes irrumpe con una nostalgia varonil profunda. En la foto que me ha llamado la atención hoy, vecinos de un pueblo donde se escribe en cirílico se han sentado en un viejo cine de una vieja escuela. Un viejo cine de una vieja escuela con las butacas rojas. Los vecinos, con sus gorros de lana y con sus largos abrigos de plástico, escuchan atentos himnos melancólicos compuestos durante la siega, compuestos mientras se va y se viene por los caminos embarrados, mientras se miran horizontes interminables y paisajes vastísimos. En la primera fila, una de las vecinas, con un abrigo rojo de ante, una montera de piel y las manos muy juntas en el regazo, descabeza un sueño. Por fin un sueño ligero y tranquilo, un sueño parecido al de un niño después de haber mamado, un sueño propio de alguien que se ha enternecido, que se ha liberado de un peso, un dormir propio de quien ha aprobado un examen, de quien ha sabido de una curación, de quien ha tenido noticia de un falso positivo, de quien ha pagado una deuda, de quien al abrir la puerta de casa se ha encontrado con alguien cuya visita no merece. Un sueño confiado, pacífico, custodiado. Un sueño tranquilo, infantil. Mientras suenan himnos melancólicos, la vecina duerme acunada por voces con una proporción justa y misteriosa.
Minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Las reformas legales tienen siempre consecuencias y los operadores jurídicos están, como todos los ciudadanos y poderes públicos, en un estado de derecho, obligados a obedecer la ley. El magistrado Pablo Llarena ha dictado hoy un auto en el que establece que, como consecuencia de la última reforma del Código Penal, el expresidente Carlos Puigdemont tiene derecho a gozar de los beneficios derivados de la derogación del delito de sedición. Seguirá imputado por los delitos de malversación y desobediencia, lo que implica su orden de búsqueda y captura y las de los exconsejeros Comín y Puig. El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, se ha apresurado a anunciar que Bélgica no entregará al expresidente y que este podría estar en España en los próximos meses. El magistrado Llarena ha cumplido la ley y ha redactado un auto con una importante carga doctrinal. No se trata de opiniones, sino de juicios que se sostienen en la ley y en el derecho penal comparado. Para el gobierno, este auto es la confirmación de que el proceso ha sido debidamente castigado, de lo que se concluye que poco le importa al Ejecutivo cuál sea la razón de la condena. Sin embargo, dado que esta no es una cuestión nominal, sino sustancial, es importante atender a lo redactado por Llarena. Lo que sucedió fue una desobediencia civil y una insurrección institucional. Los encausados pretendieron desbordar el orden constitucional con la intención de lograr un nuevo orden territorial y político.